Conexión INSI con Juan Carlos Sainz y Rafael Castañeda.
Gracias, Pachamamita. Agradeciendo a las cuatro direcciones, norte, sur, este y oeste. Agradeciendo a todos los elementales de la tierra. Agradeciendo a mis hermanas y a mis hermanos. Estamos en la maloca del corazón del oso hormiguero. En La Calera, Colombia. Gracias, gracias, gracias.
Hola, les habla Juan Carlos Sáenz. Bienvenidos a Conexión INSI. Escuchábamos el inicio del canto manta de Jesús Hidalgo. Quiero empezar el año de grabaciones agradeciendo como él lo hace. Agradeciendo al territorio que me vio nacer, a Bogotá, a Bacatá, agradeciendo a mis abuelos, a mis ancestros, a mis padres, a mi hermana. Para el día de hoy, pues traigo ese invitado especial de música porque realmente fue como la revelación que yo tuve musical el año pasado. Si pueden escuchar muchos más videos de Jesús, pues se los recomiendo. El invitado para el día de hoy es Francisco Díaz, de cariño yo le digo Pachito. Hola, Pachito.
Buenos días, Juan Carlos. ¿Cómo has estado?
Muy bien, muchas gracias. Les cuento que los dos somos psicólogos y hoy quiero que Pacho siga ahondando como en su autobiografía, en su videografía. Después nos irá contando cuáles son sus proyectos. Y pues quiero que nos vayas contando, empiezo por tus abuelos. ¿De dónde son tus abuelos?
Bueno, mi abuelo era del Huila y mi abuela era de Barranquilla y se conocieron en el Espinal. Estuvieron ahí viviendo los primeros años de su matrimonio y después pasaron a Barranquilla, en donde tuvieron solo dos hijas. La mayor, que era mi madre, y la menor, mi tía. Y después volvieron a vivir a Espinal. Eso lo hacía era porque mi abuelo era comerciante en telas. Y en ese entonces todas las telas venían por barco hasta la costa. Y esas telas él las compraba y prácticamente las vendía en todo el país. Era muy mi abuelo materno.
Qué interesante, no sabía ese detalle. Bueno, Pachito, ¿y tienes muchos recuerdos de Barranquilla?
No, digamos, yo nací aquí en Bogotá, somos seis hermanos. Mi padre era llanero, mi madre pues barranquillera. Ellos se conocieron en el llano porque una vez mi abuelo, el de las telas,
¿sí?,
estaba allá vendiendo telas. Y se conocieron y empezaron a salir y se casaron. Y allá nacieron los cuatro primeros hermanos, los mayores.
¿Tuyos?
Sí.
Ajá.
Y los dos menores, que es mi hermana Carmen Alicia, que ya falleció, y yo nacimos aquí en Bogotá, en una de las,
idas y venidas de tu padre al llano.
De mi padre, sí. Y mi madre, que era al llano. Barranquilla estuvieron un tiempo, aquí en Bogotá sí ya se establecieron, una vez nacimos los dos menores.
¿Y qué otros recuerdos tienes de Barranquilla?
De Barranquilla lo único es el trabajo que tuve en el programa presidencial para la defensa de la libertad personal en el Gaula Barranquilla. Los gaulas se dividían en dos partes, uno con la policía, que era como la parte de la ciudad, y una con el ejército, que era por fuera de la ciudad,
alrededor
de la ciudad, rural, en los pueblos cercanos y a veces muy, muy lejanos. Si le tocaba a uno cubrir a un compañero o algo, le tocaba ir a La Guajira, por ejemplo. Y lógico, por tierra. Pero en Barranquilla estuve dos años ahí en el programa presidencial para la defensa de la libertad personal.
Sí, yo me acuerdo mucho de ese programa y también me presenté, y pues ahí fue la conexión por el maestro Emilio Meluc.
Sí.
Él fue profesor de nosotros de
De Rochar.
De Rochar, de pruebas proyectivas, sí, de psicoanálisis, pues mediado hacia estas pruebas proyectivas. Sí. Entonces, sí, lo recuerdo mucho. ¿Qué otro profe recuerdas de psicoanálisis?
El Pío.
Pío San Miguel.
Sí, Pío, sí, sí, sí. Era muy, muy lacaniano a morir. Ajá. Del psicoanálisis lacaniano.
Sí, 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 sí.
Pero era muy buen profesor, sí, ahí en la Nacional.
Belén también, ¿no?
Belén. Sí. No me acuerdo de Belén. Me acuerdo de la francesa.
De François.
De
Florence Thomas.
Florence Thomas era.
Sí, sí, sí.
Florence. Que su acento era muy particular y a mí siempre me ha fascinado mucho el francés. De por sí lo hablo como a la mitad, 50%.
Ya, ya. Bueno. Listo. Y quiero que me hables de otros recuerdos que tú tengas de niñez.
¿Uno traumático puede ser?
Sí, hágale.
El más traumático de mi vida es... yo iba solo en el barrio Castilla.
Ajá, sí, 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 yo vivo ahorita.
Actualmente. Sí.
¿A los humedales o a dónde ibas?
Al fondo del barrio había una panadería muy buena. Entonces me mandaban hasta por allá a comprar el pan.
Ajá.
Y yo era el menor, el más pequeñito. Sí. Entonces tenía como 6, 7 años, 6 y medio, digámoslo.
Sí.
Pero en ese entonces no había peligro de que te atracaran o te violaran o te secuestraran, todas esas cosas, no.
¿Cuál era el peligro?
El peligro eran los perros. Había muchos perros. En cada puerta había un perro. Y se me mandó un perro. Y yo dije, ay, yo no me voy a dejar por puro ego,
sí,
de este perro. Y salí corriendo, corriendo. Pero en mi ignorancia yo no sabía que el perro corría más. Entonces aceleré y aceleré el perro, eso ya me estaba mordiendo así prácticamente la pierna. Y de pronto, de tanto impulso, ¡pum!, al piso y eso me raspé las piernas, los brazos. Y el perro eso simplemente me olfateó y se fue. Y yo quedé ahí vuelto pedazos. Entonces, cuando llegué a la casa, mi madre me dice, oye, ¿qué te pasó? Entonces dije, no, es que un perro ahí me correteó y me caí y me raspé hasta el alma. Entonces ella muy cariño, yo era el consentido por ser, sí, el menor Cuba. De 6.
Sí.
Entonces ella me consintió así, curándome todas las heridas y todo. Y desde entonces tengo ciertas reservas con los perros, ¿no? Como uh-huh. Allá el perro y acá yo.
Sí.
Ese es uno de mis traumas, digamos, de infancia.
Yo me acuerdo mucho de una historia tuya. De yo no sé por qué, que tú eras bebé... Y andabas con pañal.
Ah, sí, 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 sí.
Cuéntame esa historia, a mí me parece muy interesante.
Es que mi madre me compró un pollito. Un pollito, ajá, esos amarillitos, peluditos, chiquiticos.
¿Peludos?
Sí, peluditos.
¿Con plumas?
Pues, es que no parecen plumas, sino pelitos. Porque bueno, son bueno, como bueno. Peluditos, no son como sí. Plumas.
Ajá.
Cuando son chiquitos. Entonces, todo parece como...
Un copito de nieve.
Sí, con
como
pelos.
Como algodón.
Con pelos, no con plumas. Entonces, sí. Yo era muy pequeño. Yo tenía 5 años, tal vez menos, tal vez 4. Y mi madre llegó con el pollito y me lo puso así en las manos y el pollito pues me picoteó un poquito. Entonces, yo lo solté. Y empezó a correr detrás mío. Entonces yo corría y corría y corría. Y el pollito ahí detrás. Y traté de subirme a un sofá alto. Yo era muy gordo. Yo era gordo y crespo. De uh-huh. Pelo largo, crespo. Y ahorita soy sofá, calvo. Entonces, cuando traté de subirme al sofá, como era tan gordo, me alcancé a subir una pierna y ¡brum! Me resbalé y el pollito estaba ahí. ¡Pa! Ahí quedó el pollito como una arepita roja, ¿sí? Y pues yo no entendía, yo le decía, mamá, mira, el pollito ya quedó rojito, ¿no? porque pues era muy pequeño. Entonces, sí, sí. ella me dijo, no te preocupes, yo te compro otro. Uh-huh. Y me compró otro, y pues ya le tenía un poquito más de confianza. Lo dejé en una cajita, pero así, y mi madre tampoco sabía mucho del cuidado de los pollitos. Lo dejé en una cajita por la noche, y al otro día amaneció todo tieso, porque eso toca ponerles que un bombillo y mucho calor y cobijitas y todo, porque son muy friolentos, y más en Bogotá. Uh-huh, uh-huh. Y más en esa época que sí era bien frío.
Sí, sí.
Bogotá ahorita está caliente. Entonces también amaneció así todo tieso, y entonces mi madre dijo, ay no, yo ya no le compro más pollitos porque ya van dos menos. Entonces no le compro más pollitos. Y hasta ahí llegaron los pollitos.
Me hizo acordar de la historia de las ratas en la Universidad Nacional. El laboratorio de...
Ah, pero eso
de
fue...
De comportamiento. Pero pues también... O sea, yo le cuento lo mío y después usted mira a ver si cuenta lo suyo. Pero entonces, a mí me dieron como cuatro ratas. Ah. O sea, con la primera... Y pues también que era como la orden, ¿no? O sea, a esta rata no la debe alimentar tanto porque... Si la alimenta, no le hace las cosas, no le pasa el laberinto o lo que se hacía en ese laboratorio. Entonces, pues, literalmente alguna rata murió de hambre porque, pues, no se le daba comida para tenerla adiestrada, digamos, de esa manera. Otra ratica, entonces, la sacábamos a que pastara y esa ratica no tenía que hacer un listado de la ratica caminó tantos pasos, la ratica olfateó, la ratica se comió tal cosita y hacer como toda una lista de chequeo de lo que hacía o no hacía la ratica. Y en un momento la ratica se subió como a una llanta del carro y se metió como por el eje y se metió al motor del carro y hasta ahí vimos la ratica. Ahí duramos otro tiempito, le hicimos ruido, no apareció la ratica. Entonces, pues, dos raticas que ya no existen. Y no sé, bueno, la otra fue que, pues, eran raticas de laboratorio, la mayoría eran blanquitas, pequeñitas, bonitas. Pero la Universidad Nacional también es muy grande y tiene alcantarillas, y en las alcantarillas salen las ratas grandes, negras, pardas. Y en algún fin de semana esas ratas grandes entraron al laboratorio y se comieron todas las ratas blancas chiquitas. Entonces no tenía nadie ratas porque se las habían tragado las otras. Uh-huh. Eso es lo que me acuerdo de esas muertes. Ahora yo no sé usted qué recuerde de las ratas.
Pues es que hay otra historia de esta desaparición de las ratas y no nos la contaron. Y fue porque había un compañero, no voy a decir el nombre, que era amigo mío cercano, de barbita, que él, le caía muy mal el profesor...
Aristóbulo Pérez.
Aristóbulo. Entonces, la historia que yo escuché es que ellos envenenaron todas las ratas.
Ajá.
Y Aristóbulo la sacó y dio esa historia de que las ratas se comieron grandes, se comieron las ratas chiquitas, los ratoncitos chiquitos, que eran blanquitos y de ojos rojos. Pero la historia detrás de eso era, sí, real, era que Juanpa, el compañero.
otro Juan, sí, no es Juan Carlos, ¿no? Otro.
No. Otro que nos llevaban dos semestres, nosotros somos compañeros.
Sí, del
mismo. Ellos nos llevaban dos semestres arriba. Ellos con este compañero amigo con otros dos amigos de él se metieron y envenenaron todas los ratoncitos blanquitos de ojos rojos. Entonces cambiaron la versión, pues, para que no se afectara tanto el proceso de investigación que tenían encima.
Sí. Bueno. Listo, Bachito. Qué historias, ¿no? Qué interesante todo eso.
Sí.
Ahora, ¿tú dónde estudiaste? ¿Hiciste kinder? ¿En dónde hiciste tu primaria?
Eso fue muy, muy curioso porque en Castilla nosotros llegamos a inaugurar el barrio Castilla.
Ajá.
Eso quedaba ahí enfrente de la fábrica de Bavaria, de cerveza Bavaria, que ya no es ahorita.
Sí.
Y solo era el barrio Castilla. Entonces, a mi padre le dieron la casa y él empezó a pagarla. Y hasta hace unos años terminó pagando 500 pesos, creo que era, de todos los años que tenía que pagar esa casa. Hasta hace, bueno, unos 20 años, terminó pagando 500 pesos. Entonces, en Castilla no había en ese entonces colegio, no había ni por lo nuevo no había ni jardines ni nada. Entonces estaba la escuela de Marsella.
Ajá.
Y en
arriba,
ese, sí, era retiradita, era más o menos a unas 15, 20 cuadras del barrio.
Pasando la Boyacá, ya casi sí, llegando a la 68.
Boyacá y las Américas, ya llegando a la 68. En cambio, es Castilla al fondo de la Boyacá, porque Bavaria era al lado de la Boyacá. Entonces, mi madre nos mandaba a los seis en trolebús, no sé si te acuerdas
de eso. Sí, claro, tirantas.
Unos tirantas y no hacían sino bajarse.
Conectados a la luz, la electricidad.
El chofer a poner las tiranticas y echaba chispas en las.
Sí, sí.
Entonces uno era feliz mirando cómo echaba chispas el chofer poniendo la tirantica en la, en el cable eléctrico.
Sí, sí.
Y nosotros miqueábamos mucho como micos, porque eso, como Transmilenio tiene hoy unas cogederas, esas cogederas antes eran antihigiénicas, porque rodaba por todo el tubo. Eso no era fijo como las de Transmilenio. Por eso fijaron esas manijas en Transmilenio.
Ah, ya.
Porque uno, los niños, y nosotros seis hacíamos eso.
Con nos tus hermanos.
Sí, los seis nos montábamos en la manija y era para adelante rodar y para atrás rodar cada vez que frenaba el bus o que arrancaba. Y el chofer era peleando. Oiga, niños, no se monten en esas manijas, que eso. Eran de cuero.
Ajá.
Y en lo que los sostenía era de cuero.
Sí, sí, sí.
Y pues donde uno se cogía era plástico.
Ya.
Pero entonces eran muy anchos, entonces uno rodaba para allá y rodaba para acá. Sí, era muy simpático andar en esos trotes. Sí. Y ya en segundo de primaria se hicieron la Escuela de Castilla, que ahorita está inmensa, inmensa. Y esos árboles grandes los sembramos nosotros ahí enfrente de cuando era un solo piso. Ahora es, son inmensas y tiene como tres sedes.
Ajá.
Entonces hicieron la escuela. Cuando estaba en segundo de primaria, empecé a estudiar ahí en segundo de primaria.
Listo, Pachito. Bueno, entonces ya vimos parte de la infancia de Pachito. Yo creo que podemos ir a un corte y seguimos entonces con otra canción para que entremos a otro bloquecito. ¿Sí? Vamos.
Juan Carlos Sainz y Rafael Castañeda al aire en Conexión INSI. En INSI Radio, las personas con baja visión tienen un espacio para dialogar sobre su día a día, sus historias, la rehabilitación, sus triunfos y mucho más. Conéctese y participe todos los jueves a partir de las 10 de la mañana y a las 7 de la noche. Sábados a las 12 de la medianoche y el domingo a las 12 del mediodía. Interactuando con la baja visión.
Las caras largas, otras de conformidad. Algunas prestan atención, otras piden explicación, otras viven tomando el pelo y solo esperan la hora de salida. Amigos en los buenos y en los malos días, para el fútbol las clases y la algarabía. No existen combo más tenaz en esta vida.
Listo. Entonces, estábamos escuchando la canción Décimo Grado, esta canción que creo que nos marcó a los de nuestra generación. En esa canción se relata eso, cómo un grupo de jóvenes madrugan, van a estudiar o van a encontrarse con sus amigos, a capar clase, a diferentes actividades. Así como Pacho de pronto nos decía en su infancia en los trolis con sus hermanos. Cuéntame de tu adolescencia. ¿Qué recuerdas?
Pues estuve en digamos, hasta quinto de primaria en el Instituto Distrital Castilla.
Sí.
Lo inauguré dos, segundo, tercero, cuarto y quinto de primaria.
Ajá.
Y la adolescencia, pubertad y adolescencia de 10 a 15 años lo pasé en el San Bartolomé Mayor, ahí en la Plaza de Bolívar.
Sí, sí,
pero,
sí, sí.
Pero estaba en 11, en junio de 11.
A mitad de año.
A mitad de año. Tuve un pequeño inconveniente con un cura, porque era un poco abusivo en el sentido de que me colocaba cero en todo, ajá, religión, en ajá, todo, cero, 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 cero. Y yo presentaba todos los trabajos y todo, y nunca me había pasado eso.
Sí.
Entonces trató de sobrepasarse un poco en un aspecto personal,
uh-huh,
y le di un golpecito. Yeah. Y por eso me echaron,
ajá,
del San Bartolomé.
¿Y en dónde acabaste?
Terminé en un anexo del San Bartolomé Mayor que se llama, o se llamaba, no sé si existe todavía, Gimnasio Cooperativo Santa Isabel y Veraguas. Hipoté nombre para dos salones. Pero eso era muy curioso. O sea, lo que no aprendí era mixto. Y era un solo salón. Cuando llegué no habían asientos, entonces me tocaba prácticamente sentar una niña en mis piernas mientras me daban un asiento. Y digamos, ahí aprendí muchas cosas, uh-huh, de las chicas, porque en ese entonces el San Bartolomé Mayor era solo masculino.
Sí.
Al pasar a la mitad de año, a 11, eso hicimos de todo con, uh-huh, otros dos compañeros, menos estudiar.
Ajá, y con las compañeras también, me imagino.
Pues es que hicimos de todo con las compañeras, pero dije así.
Bueno, listo, entonces tu adolescencia. Uh-huh. Luego ya pues llegamos a la universidad, como hemos relatado, y yo me acuerdo que tú, no sé por qué trasteabas tanto, y en qué momento como que sales de tu casa. Yo me acuerdo del apartamento en la calle 26 con Boyacá, pero... pues de ahí en adelante yo me acuerdo de muchos sitios por los que rodaste por Bogotá. Entonces cuéntame, ¿cómo es esa historia? ¿En qué momento sales de tu casa y por dónde has andado?
Por toda Bogotá.
Uh-huh.
Pues digamos que yo entré a la Nacional a Ingeniería Civil. Hice 7 semestres de Ingeniería Civil, pero yo no quería estudiar Ingeniería Civil. Mi padre era el que me decía que estudiara ingeniería civil porque la psicología, yo quería psicología.
Sí, sí.
La psicología, eso era para niñas y para otras personas.
Uh-huh.
No para hombres.
Ya.
Entonces yo me presenté una vez a psicología y uno tenía que pasar en los 5 primeros puestos. Como cualquier persona, pasar en los 5 primeros puestos o no pasaba.
Mm.
Entonces, no pasé. Entonces, yo seguía estudiando. Y mientras tanto, iba viendo todo lo que llamaban en ingeniería costuras.
Ajá.
Que era sociología.
Psicología.
Psicología. Todas las que llamaban costuras. Yo vi muchas y adelanté mucho tiempo.
Uh-huh.
Y cuando iba tercereando estática en ingeniería civil en séptimo semestre,
sí,
¡pum! Menos mal pasé a psicología, si no me hubieran echado.
Ya, ya.
Porque no entendía ni pío de esa estática 3. Sí.
Ajá.
Ya había pasado el 1 o 2, pero el 3 sí era una vaina súper complicada. Entonces, pasé a psicología en los primeros 5 puestos y eso me homologaron casi 2 años de la psicología.
Ajá, ajá.
Porque todas las materias que homologué, matemáticas, estadística, lo que llaman en ingeniería civil costuras, sociología, psicología, bueno, todas
sí,
esas cosas,
sí.
Yo ya las había visto.
Oh.
Entonces me homologaron bastantes materias.
Uh-huh, uh-huh. Y entonces... ¿en qué momento sales de tu casa, de allá de ese apartamento?
Entonces, cuando mi padre sabe que me graduó en el día de la grabación dijo, ay, por fin, ah, porque yo no le dije.
Voy a ver al ingeniero.
Sí, voy a
recibir el cartón de ingeniero.
Celebrarle en el un hotel que queda ahí en la Jiménez con Cuarta, que aún queda ahí. Voy a celebrarle ahí la llegada del nuevo ingeniero. Entonces le dije, no vas a celebrar nada, ingeniero, porque yo me gradué de psicólogo. Mi madre toda la vida me paladeó eso, ¿no? Encubrió eso.
Sí.
Y yo salí, fue de psicología. Entonces mi padre, al enterarse, él se quedó callado. Y fuimos al hotel allá ese, al
segundo piso,
a celebrar y pide lo que quieras, y duboné frío y todas esas cosas. Y cuando llegamos a la casa, él me dijo, por haberme hecho eso con su mamá. A su mamá no le
por haberme mentido.
Sí. Se va de la casa.
Ajá.
Entonces, menos mal que yo ya... noveno y décimo, acuérdate, es trabajar
prácticas. Sí.
Entonces ya trabajaba en el Centro Médico Clínico Kennedy, que ahí trabajaba mi hermano como médico ginecostetra.
Ah.
Entonces ya devengaba.
Ya, ¿sí? ya.
Y en ese entonces eran muy laxos en eso de que pedir el diploma o todas esas cosas. No, yo ya trabajaba y me pagaban igual que a él porque...
¿Como psicólogo?
Como psicólogo, digamos, comparemos con hoy. Si hoy un especialista cobra 300,000 pesos por una consultica que te mira un segundo, yo por la hora de 60 minutos cobraba los 300,000 pesos. Pero ya, pues ya, en ese ya. Entonces era mucho menos, ¿no?
Claro, claro.
Entonces me pagaban bien.
Sí, sí.
Y a veces tenía hasta 10 consultas al día porque no existían las EPS de hoy en día.
Sí.
Entonces todo el mundo buscaba, era en dónde busco un psicólogo. Entonces uno veía infinidad de casos. Por ejemplo, me llegó un celador que necesitaba una constancia escrita con el sello del psicólogo para poder usar arma.
Ajá,
entonces yo le hice un test desiderativo, no sé si lo conoces, y no, el hombre estaba muy bien psicológicamente, entonces le hice la constancia con sello de psicólogo y de con papel membreteado del Centro Médico Clínico Kennedy para que él entrara a ser celador.
Cuéntanos cómo es ese test desiderativo.
Es extremadamente interesante y yo creo que muy pocas personas lo conocen desde psicología. Eso lo vimos en la Nacho. Y es hacer tres preguntas y tres preguntas contrarias. Las tres preguntas primeras son, si tú no fueras un ser humano, ¿qué te gustaría ser?
¿Un robot? Sí, ¿un animal?
¿Qué sí te gustaría ser?
Ajá.
Pero entonces, dependiendo de lo que respondes,
sí.
Ve a la segunda pregunta.
Ya.
Por ejemplo, tú respondiste un animal. Entonces,
sí.
La segunda pregunta es, a ti, si tú no fueras ser humano, ¿qué te gustaría, qué sí te gustaría hacer que no fuera un animal? Entonces, por ejemplo, tú respondes
un robot.
Un animal.
Sí.
Pongamos.
La primera es un animal y la segunda sería un robot.
Sí, entonces digamos que la primera vez respondiste un animal,
sí.
La segunda vez respondiste
un robot,
una cosa.
Sí.
Entonces la tercera pregunta va con, si tú no fueras un ser humano, ¿qué sí te gustaría hacer que no fuera un animal, el que dijiste, por ejemplo, un águila?
El primero, sí.
O un robot.
Ajá.
Entonces…
Una piedra.
Sí, tiene que ir más hacia lo natural la respuesta. Entonces, las otras tres preguntas es, si tú no fueras un ser humano, ¿qué no te gustaría ser? Y se responden las tres preguntas, así como las tres primeras, y depende de las respuestas, se sabe primero, sobre todo, es cómo estás ante la muerte. Es decir, cómo tú respondes ante un peligro de muerte. Y cómo está tu ego, tu yo, de fuerte ante una posible muerte. Porque es que lo que se te plantea es eso. Tú te moriste, ¿qué te gustaría hacer?
Uh-huh,
¿ves?
Uh-huh.
Entonces es muy fuerte, pero ahí, digamos, lo que saca uno de las personas es si es muy fuerte esa persona o no, psicológicamente hablando, yoicamente hablando.
Ya, ya. No, no lo recordaba.
Se nos lo enseñó una profesora chiquitica, pecosita, no me acuerdo ni el nombre ni qué materia, y casi nadie le puso atención. Y yo sí le puse bastante atención porque siempre me ha llamado mucho la atención el tema de la muerte y el más allá.
Bueno, volvamos entonces. Tu papá te echa de la casa. ¿Y para dónde se va?
Entonces, como trabajaba en el Centro Médico Clínico Kennedy, pues pasé a vivir en el centro de Bogotá. Eso era...
¿El barrio Santa Fe?
Calle 18, calle 20 con carrera 19.
Sí, sí, barrio Santa Fe. Sí, una guardilla.
Sí, en una guardilla.
Sí, 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 sí.
Y pues alrededor era zona roja como hoy en día. Ajá. Hay muchas chicas de la buena vida.
Y chicos también.
Ah, no, en ese entonces era lo correcto. Perdón, eran solo chicas. Entonces, solo se hablaba de chicas.
Uh-huh. Sí, sí,
en ese
sí, sí.
Entonces, porque sí, sí. Eso fue hace 40 años.
Bueno, y de ahí de Santa Fe después, ¿para dónde se fue?
Entonces, de ahí conocí a Marta, mi primera compañera,
ajá,
mi primera esposa, y ella vivía atrás del Bolivariano, no sé si te acuerdas.
Sí, de la estación del ferrocarril.
Del Bolivariano.
Calle 13,
calle
con
13,
carrera.
Con carrera 17.
Okay.
Sí, ahí sí, detrás, sí, sí. Ahí era el Bolivariano, antes no, ajá, había, sí, terminal, sí, sí, de, sí, transporte.
Entonces, como atrás era, del colegio, de la iglesia.
Cerca a la iglesia.
Del técnico central, ¿eh?
Sí, 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 ahí. Listo. Al ladito. Entonces ella vivía ahí y nosotros alquilamos una piecita en la parte de atrás, de donde, uh-huh, ella vivía. Es decir, ella vivía detrás del Bolivariano,
sí,
ahí en toda la esquina, y nosotros nos traseamos en la cuadra siguiente,
ya,
en
ya,
una piecita. Y ahí vivimos.
Y de ahí después pasaron como a cerquita a la Universidad Colegio, sí, Mayor de Cundinamarca.
Pero eso fue ya cuando nació Salomé.
Ah.
Entonces pasamos al Tunal, desde el Tunal pasamos al Mayor de
Cundinamarca,
ahí
cerca, sí,
ahí frente al
Mayor. Por la de Plaza de Toros. Como
y fue ahí cuando nació Salomé.
Ah.
Que Salomé hoy en día tiene 30, cumple el 3 de octubre.
Es tu hija años. Mayor.
Sí.
¿Dónde está Salomé ahora?
Donde los canguros.
¿En Australia?
En Australia, ¿sí? Ella se casó y se fue allá hace casi 10 años. Y,
ya, ya, ya.
Y ya sabe muy bien el
inglés.
El idioma, sí. Y trabaja allá y estudia allá.
¿Y qué hace?
Ella salió del Mayor de Cundinamarca de economista.
Ah.
Y allá trabaja en algo similar de su profesión.
Ya, 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 ya.
Números, bueno, y estadísticas, esas cosas.
Después de ahí, de esa casa, al lado del Mayor de Cundinamarca, ¿para dónde se fue?
No, ahí digamos, cuando nació Salomé, vino un gran inconveniente con mi primera esposa, Marta Calderón. Uh-huh. Pues por el nacimiento de Salomé. Es decir, un hijo te da un polo a tierra, la cosa más terrible.
¿A la mujer?
A la pareja.
A los dos.
Sí, okay. Porque uno anda en las nubes y enamorado y haciendo hasta para vender, uh-huh, pero un hijo te pone por la tierra y es o trabajas o mantienes al chico o lo alimentas o lo vistes o qué vas a hacer, ¿no?
Ya, ya, ya.
Entonces, eso nosotros no hacíamos sino gastarnos la plata en paseos y en cosas y pasear para allá y hacer esto y hacer lo otro y hacer hasta en jalmas. Entonces el hijo o la hija, en este caso Salomé, te da un polo a tierra,
sí,
y eso nos acabó la relación. Pues Marta empezó en una depresión postparto,
uh-huh, uh-huh,
Y eso llevó a la terminación de la relación porque ella no quería salir de eso, ¿no? Y yo era psicólogo.
Ya.
Entonces no quería salir y me tocó apartarme. Mm. Ahorita ella, pues Marta sobrevivió a todo eso.
Ya.
Ella trabaja en la Secretaría de Educación dictando
artes. ¿Sí?
Artes en profe. Bachillerato.
Ya.
Sí, es profe. Ya se pensionó y sigue trabajando. Y Salomé está en donde los canguros, en Australia.
Ya. Mm. Bueno, ¿y de ahí para dónde se va?
De ahí salí otra vez para donde mis padres, ellos vivían en La Boyacá con 26.
Sí.
Y ahí conocí a mi segunda esposa, a Marlene.
Ajá.
Entonces pasé primero a vivir a Suba. Ya, en un apartamento.
¿Compartir?
No, eso es en la 139 con Avenida Cali.
Mm.
Por ahí que hay una iglesia, ahí en esos edificios que hay. Entonces, ahí vivimos un tiempo. Y por muchas razones, ahí vivían cerca del papá y la mamá en una casa propia de Marlene. Después pasamos, fue a vivir a Villas de Granada y ahí vivimos toda la vida.
Sí, hasta hace poco.
Y de por sí ahí vivo actualmente.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, bueno, felicitaciones. Bueno, yo creo que vamos a ir como a un corte en estos momentos y ahorita volvemos con este invitado especial. No se desconecten.
En 10 años pueden pasar muchas cosas.
Algunas buenas y otras no tanto.
10 años puede ser la vida entera de ellos.
En 10 años aprendimos que siempre hay un lugar en el que sin importar si el día no es el mejor, siempre vamos a ser felices. Easy Radio, sigamos juntos creando recuerdos imborrables.
Bueno, entonces escuchábamos una canción de Natalia Docco, se llama Respira. Y ella ahí nos dice que hay que respirar, que hay que hacer una pausa, que hay que tomar aire. Es muy bonita y el video también es muy chévere. Y es eso, es este cambio como de tercio que vamos a hacer ahora. Y yo siento que para lo próximo hay que respirar mucho, vamos a ver cómo será nuestro futuro. Entonces, mi invitado literario de esta semana es Mario Mendoza. En mis manos tengo dos libros de él. Uno se llama Están entre nosotros, el último día sobre la tierra. Y voy a leer el capítulo 1. Quiero hacerles un contexto antes y es, pues, en las imágenes se ven las torres del parque aquí en Bogotá. Esos edificios que son Premio Nacional de Arquitectura. Y los personajes están adentro de una cabina, así como esta cabina del INSI. En una cabina, en una emisora, y están transmitiendo al aire. Entonces voy a ir leyendo. Empiezo a leer, pónganle cuidado. Mis queridos amigos, todo esto es muy extraño. El mundo es ya una completa locura. Hace rato que los EVEs, entidades biológicas extraterrestres, para los oyentes que hasta ahora nos escuchan, están entre nosotros. Trabajan en panaderías, manejan taxis o son grandes empresarios. Su verdadera función es esperar el momento ideal para acabar con nosotros y quedarse con nuestro planeta.
Eso no es tan cierto, pero continúa.
Por eso es importante que ustedes se transformen en vigilantes y que nos cuenten si ven algo sospechoso o han sido atacados por estas entidades de otros mundos. Ahora estamos al aire con Antonio Ventura, que nos quiere decir algo. Al micrófono, es tuyo, Antonio. Estimado Javi, el fin está cerca. Estoy seguro, lo he visto con mis propios ojos. Por eso lo mejor es prepararnos y construir un refugio. Los que no estén listos morirán. No hay la menor duda de que ya estamos en cuenta regresiva. Por eso desde aquí, desde Radio Estelar, desde la radio INSI, desde INSI Radio, en el programa Están Entre Nosotros, les decimos, ¡despierten! Estamos muy cerca del final. Ahora seguimos con...
ahí hay 50-50. Ahora hablamos listo. De eso.
Vale. Seguimos con Rick Montenegro en los micrófonos. Adelante, Rick. Un saludo a todos los oyentes. Hace 2 años me fui de camping y al despertar en la mañana creí que era domingo. Y no, era lunes. Se me desaparecieron 24 horas. ¿Qué sucedió en todo ese tiempo? Pues fácil, fuiste raptado, Rick. Seguro, hazte una revisión médica porque a veces nos abducen y nos ponen implantes. Eso es lo que hacen, nos monitorean. Ahora...
Ahí también hay otro apunte.
Listo. Ahora tenemos en la línea a Juana Villamizar. Buenas noches, Juana. Dinos por qué llamaste. Buenas noches, Javi. Yo fui raptada 2 veces, una en 1991 y la otra 10 años después en 2001. Me sacaron óvulos para fertilizarlos después. Debe haber 2 hijos míos alienígenas, quién sabe dónde. Claro, híbridos. Están preparando una raza mejorada para poblar el planeta cuando nos destruyan. Porque de eso se trata todo esto, de eliminarnos y quedarse ellos con nuestro mundo. No olvidemos el reciente caso de la cantante Mariana Santamaría, que desapareció misteriosamente en Cusco. Luego la encontraron en su hotel, como si nada hubiera sucedido, en el mismo plan alienígena, seguro. Gracias por llamar, Juana. Esto es INSI Radio. Una señal que lanzamos al cosmos en busca de respuestas, de conexiones. Acuérdense que estamos en Conexión INSI. Y pues este periodista de este libro viaja a Villa de Leyva. Y ahí entonces pues ya vemos la iglesia, el pueblito, la plaza. Y en una de sus casas antiguas está haciendo un reportaje con su grabadora en mano. Dice, la persona que está entrevistando... La luz se posó sobre nuestra casa a eso de la 1 de la mañana. Pensamos que se trataba de un helicóptero, pero no hacía ruido. Cuando salimos al patio vimos una nave gigante del tamaño de una cancha de fútbol justo sobre nosotros. Solo duró unos 10 segundos. Luego se elevó rápidamente y desapareció en el firmamento. Muchas gracias por su testimonio. Esto es Están Entre Nosotros, que está siempre vigilante a lo que sucede en nuestros cielos. Y ahora el periodista está en unas casitas en otra parte, parece como una ciudad, como un sitio muy pobre, y dice así. Pues esto es muy raro, señor. Las luces han aparecido varias noches seguidas en la montaña. No es ningún truco. Muchos de nosotros aquí en el barrio hemos visto esa cosa gigante plateada sobrevolar el bosque. Un platillo volador. Así les dicen. Sí, señor. Una prueba más de que habitan entre nosotros. Gracias por su testimonio, doña María. Esto es INSI Radio, protegiendo nuestro planeta de invasores de otros mundos. Y ahora... Este reportero está en una cafetería, en un restaurante, parece vegetariano porque las imágenes que hay son de berenjenas, tomates, plátanos y están ahí comiendo. Ahora está entrevistando a una chica. La chica dice, ¿pero no sientes que todo esto se puede convertir en algún momento en una obsesión? ¿No crees lo que te digo? No es eso, Javier. Lo que pasa es que, sino que de la investigación juiciosa te puedes pasar sin darte cuenta al delirio, a la paranoia. Nos están vigilando, Julieta, nos monitorean todo el tiempo. Lo sé, llevo años hablando con testigos de primera mano. Esto no es ninguna obsesión. Se trata de prepararnos para cuando nos toque defender este maravilloso hogar que se llama la Tierra. Y ahí Julieta lo interrumpe y le dice, pero también puedes pensar en otras cosas. Leer sobre otros temas, olvidarse de esos héroes que tú dices por unos minutos. No eres de los nuestros. No sé qué hago contigo. Cuando llegue el momento, te darás cuenta de lo equivocada que has estado. Pero ya será demasiado tarde. Hasta ahí va el capítulo 1. Espero que consigan este cómic. A mí me pareció chéverísimo. Entonces, pues, les cuento que el Mario Mendoza lo hace con Keiko Olano. Y pues también hay otras personas que están detrás de esta producción, como Heidi Muscus y Juan Peñaranda. Bueno, ahora sí le doy paso a Pachito a que nos diga qué era lo que no estaba de acuerdo, que 50 y 50, o bueno, cuéntanos de ese tema, que a ti te interesa mucho ese tema, entonces ilústranos.
Ante todo, los invito a ver unos videos de dos argentinas, se llama Nati Fabiano y Andrea Barnabé, ambas con B larga. Andrea Barnabé, digamos Nati Fabiano es como la conductora del programa, está en YouTube, lógico, y ya tienen como 300 programas. Empezaron hace 2-3 años a emitir programas sobre toda esta información de los extraterrestres, toda esta evolución que hemos tenido como seres humanos. Pero es ya muy seria, ¿no? Muy seria porque Andrea Barnabé es una bibliotecaria planetaria. Es decir, existe algo que se llaman los registros akáshicos. Todos tenemos nuestros registros akáshicos. Todos los árboles, todos los seres que tienen
una memoria,
un alma, tienen registros akáshicos. Hay personas que leen los registros akáshicos, lectores de registros akáshicos. Es como una canalización que le hacen a la otra persona. Yo canalizo otras cosas que vamos de pronto a hablar más adelante. Canalizar es bajar información de la nube. ¿Pero qué es la nube? Es como la esencia de todos nosotros que somos uno solo, ¿sí? Pueden llamarlo Dios, universal, absoluto, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí nos estamos enredando un poco. Entonces, comentario referente a ese escrito. Este escrito es, digamos, lo que siempre han planteado al ser humano en parte para asustarlo, como, como esto de la vacuna del COVID, es meter miedo. Sí, porque sí. La mejor forma psicológicamente de tú manejar a alguien es con miedo. Uh-huh. Si tiene miedo, ya lo domino.
Sí, sí. ¿Sí?
Entonces, nos meten miedo con esto, pero tiene algo de razón y algo de no. Entonces, primero, hay extraterrestres que nos quieren hacer daño,
sí,
y hay otros que no, al contrario, nos han ayudado mucho tiempo. Entonces, entre los que nos quieren hacer daño existen los grises, los reptilianos y los chopaks, que, digamos, están por encima de todos los líderes grandes políticos del mundo, especialmente Estados Unidos y Rusia. Pero bueno, esto pueden verlo en los videos de Andrea Barnabé, etcétera, etcétera. Y hay otros a favor de los humanos, como los pleyarianos, los sirianos, los orioninos de Orión, que se dice que, por ejemplo, Internet no fueron dados por ellos, o sea, en sueños o en una meditación, ¿por qué no? Yo lo que más defiendo es la meditación, hay que meditar, meditar y meditar. Le dan esta idea del internet o de los computadores que nos han hecho avanzar o de los celulares y así avanzamos, ¿sí? Pero esto no es gratis, digámoslo así. Es decir, los humanos venimos de ellos. ¿Se acuerdan eso del eslabón perdido entre el mono y el hombre que no se ha encontrado?
Sí.
Pues no se ha encontrado porque los Anunnaki, que son unos seres extraterrestres, ellos vinieron acá porque su planeta se había destruido, ¿sí? Por una guerra. Entonces, para reponerlo necesitaban en la atmósfera, como decir, la atmósfera terrestre, echar polvo de oro. Y eso reponía, como decir, estoy haciendo una comparación con la Tierra, reponer el ozono para que no haya el recalentamiento global, algo así.
Ya.
Entonces, descubrieron la Tierra y aquí lo que hay es oro. El oro es producido por el Sol y la Tierra, una unión macho y hembra, y no se acaba, se repone siempre, se está reponiendo totalmente. Entonces, digamos que ese eslabón perdido vino de, no me acuerdo bien si es el Homo erectus o el Homo sapiens, y inserción de ADN de Enki y el Lil, que son extraterrestres Anunnaki, especialistas en genética. ¿Para qué hicieron eso? Para poner a trabajar a los humanos en ese entonces en las minas para sacar el oro y poder reponer la atmósfera de su mundo. Bueno, ahí nos quedaremos. Ese es el primer punto. Segundo punto. Entonces, el fin del mundo, eso nos lo han dicho siempre que se va a acabar el mundo, el 50% de los humanos que sí, el 50% de los humanos que no. Por ejemplo, ahorita se está aproximando Herculoides, no sé si has escuchado.
No.
¿Meteorito? Un meteorito gigante. Entonces, la mitad está diciendo que eso va a chocar contra la Tierra y se va a acabar esta
vez. Ya lo desviaron, ¿no?
Y la otra mitad dice, no, ya lo desviaron, lo van a desviar o se va a desviar, etcétera, etcétera. Así como la película Armageddon, algo así.
Ajá.
Entonces, todos los humanos siempre estamos mitad y mitad. Entonces, ¿quién tiene la razón? Eso es como difícil saberlo, pero aquí doy un paréntesis y es, déjate llevar por el lenguaje de tu corazón, que es la intuición. Déjate llevar por tu intuición para ver qué es lo que tú crees, qué es lo que tú sigues, etcétera, etcétera. Tercero, abducciones. Hasta eso de las abducciones que ha existido toda la vida en nosotros los humanos, por estos seres grises, por estos reptilianos, por estos chopaks, etcétera, etcétera, se ha modernizado porque hoy en día ya no hay abducción tanto, sino implantes etéricos en el cuerpo astral. Eso es toda una teoría de cómo nos insertan cosas en nuestro aspecto espiritual. Pero ahí también nos podríamos quedar toda la vida hablando de eso. Cuarto punto, las desapariciones. Sí se desaparecen personas adultas, mujeres y hombres, pero más niños. Si vemos en el mundo, hay muchos niños desaparecidos. ¿Pero por qué? Entonces, hay una sustancia que estos seres extraen del cerebro del ser humano, sobre todo niños, cuando los asustan, los violan, los torturan. Esa sustancia se produce mucho en el cerebro, se llama adrenocromo. Y ellos la sacan y es como, mejor dicho, mucho más valioso que el oro. Hay una película en donde nos explican eso que se llama Júpiter, ¿sí? El destino de Júpiter. Ahí nos dicen que un tubo de adrenocromo lo sacan de 100 a 1000 personas, un tubito, y es torturando a las personas. Y se dice que debajo de Los Ángeles, eso de Hollywood y toda esa vaina, es donde más, hay como una ciudad subterránea donde más sacan este adrenocromo. a las personas. Eso, digamos, son algunos de los comentarios que quería hacer. Digamos, esto también del adrenocromo lo mencionan en Avatar 2, que le sacan una sustancia a la ballena. ¿Sí viste Avatar 2?
Sí, pero no me acuerdo de la ballena.
Bueno, entonces le sacan esa sustancia es el adrenocromo de la ballena. Pero entonces, ¿por qué la ballena? Porque nuestro origen es cetáceo. Nosotros, nuestro origen, venimos del mar. Jesucristo es un cetáceo, por eso se representa como un pez. ¿Sí?
Uh-huh. Sí, sí,
y
sí.
Los cetáceos son de estos países, de estos mundos, perdón, pleyarianos, sirianos, orioninos, etcétera, etcétera. Entonces, si nos ponemos a hablar de Jesús y todo lo que tiene de cetáceo, aquí también nos llevamos una.
Listo, entonces vamos a un corte por ahora y ahora regresamos.
Conexión INSI con Juan Carlos Sainz y Rafael Castañeda.
Toda la desgracia que dejó.
Bueno, escuchábamos Elefante, ese grupo, y esa canción que se llama Así es la vida. Yo recuerdo a mucho a Pacho y a mí cantando como a grito herido realmente esta canción y siento que nos marcó en una época. Bien, entonces, pues hoy hemos hecho un viaje por la vida de Pachito, por también la vida un poco de Mario Mendoza. Ese libro que les leí a ustedes están entre nosotros, pero pues él también tiene otro serie de libros que se llama El mensajero de Agartha. Yo tengo en las manos La colonia de Altair. Y pues ahí también vamos como por el mismo texto, ¿no? Durante la década del 70, varios científicos europeos desaparecieron sin dejar rastro. El viaje no era voluntario, fueron elegidos para dirigir una expedición secreta a otro mundo, donde fundarían una colonia humana con lo mejor de nuestra especie. Pero las cosas no salieron como se esperaba y es hora de que Pipe, el protagonista de esta serie de libros, y Elvis, que es su perrito, lo descubran. Entonces ellos viajan a Cusco, en Perú, sobre la montaña de los astrónomos de Machu Picchu. Serán abducidos y transportados a Altair para verse en el espejo de lo que somos y de lo que podemos ser. Yo dejaría hasta ahí a Mario Mendoza y pues quisiera de pronto alguna reacción de Pachito sobre lo que acabo de leer.
Les insisto que por favor lean, vean, perdón, escuchen los videos de Andrea Barnabé y Nati Fabiano en YouTube. Aquí nos explican todas estas cosas, pero como realmente son, con la verdad o la realidad. Solo un apunte es, Agartha es la tierra interna, entonces dentro de la tierra hay una tierra interna en donde viven personas muy especiales espiritualmente, muy evolucionadas, pero ahí eso también da material para
sí,
hablar.
Sí, otro libro de Mario Mendoza habla de ese viaje, sí. El niño en Villa de Leyva, uh-huh, es contactado por unos monjes y en un cementerio entra como al centro de la tierra, y ahí se encuentra con Agartha, con Chambala, bueno, una serie de... Y ahí digamos que unos ángeles que viven en el centro de la tierra lo guían y le dan un mensaje. Entonces, pues cada libro de Mario Mendoza a mí me parece fascinante, todo lo que nos hace reflexionar, por un lado, sobre la geografía de Colombia, de Sudamérica, de Latinoamérica. Es en una forma muy juvenil de verlo todo y nos va metiendo en diferentes temas que pueden ser realidad. O sea, todo lo que ha escrito Mario Mendoza, siento que por ahora es ficción, pero pues ahí nos va metiendo como a otros mundos que puede ser que existan. Y pues por otro lado ha tenido otros libros ya más, como por ejemplo Satanás, ¿sí? Donde en Satanás pues sí es una historia, una parte real, y es pues de este asesino de Poseto y toda su vida y todo. Entonces pues también hay cosas como de realidad en sus libros. Bueno, y pues entonces ya para ir cerrando este programa, yo quisiera que mi invitado me dijera cómo lo pueden contactar.
Bueno, en Facebook es mi nombre completo, Francisco Javier Díaz Rodríguez. Y en Instagram, que he hecho ya varios videos, pero sobre ciertos libros y ciertos temas, y sobre lo espiritual y sobre la meditación, pero los más antiguos. Es Temet Notse.
¿Qué? ¿Cómo no? Espérate, toca espérate. Letra por
sí,
letra.
Sí, sí, sí. Temet Notse Ra 11-11, ya lo de letra. Temet Notse significa conócete a ti mismo. Eso sale en muchas películas, por ejemplo en Matrix 1, cuando le habla la que Matrix. Hace las galletas a Neo, le dice, mira ese letrero, conócete
la
a ti
vidente,
mismo.
La vidente,
el oráculo.
Listo.
Entonces, Ra es referente al antiguo Egipto, el dios Sol, y 1111 es el número espiritual por excelencia. Entonces, Temet Notse se escribe T-E-M-E-T espacio N-O-S-C-E guión abajo R-A guión abajo 11.11. Ese es mi Instagram, y ahí digamos se puede ver videos que he subido últimamente sobre temas y libros, como por ejemplo el último, los tres últimos que he subido es El monje que vendió su Ferrari, muy buen libro.
Listo, vale. Entonces, para acabar, yo tengo un chiste que tengo programado ya hace rato y nunca ha salido al aire. ¿Qué le dijo una uva verde a una morada? ¿Sabe, Pacho?
Me lo sé con elefante.
¿Qué le dijo?
No sé.
Bueno, le dijo, respira.
Sí, es parecido el de los elefantes.
Bueno, porque pues escuchamos hoy una canción y también la importancia de respirar, ¿sí? La uva ya estaba amoratada porque no estaba respirando, tenía una uva atragantada, y la otra, la uva verde, le dijo, respira, ¿sí? Listo, vale. Bueno, y entonces, pues para cerrar el programa de hoy, tuvimos a Pacho, ahí estuvimos hablando un poco de su infancia, su adolescencia. Hablamos también un poco de Mario Mendoza y de todos estos mundos que él nos va abriendo, de ovnis, de abducción y bueno, otros temas por ahí que salieron. Yo le agradezco mucho a Pachito por haber venido el día de hoy. Recuerden que esto es Cinci Radio, que estamos escuchando mañana Cinci, que vamos de lunes a viernes a las 7 de la mañana y a la 1 de la tarde. Y que nos pueden encontrar en el correo electrónico emisorainci@inci.gob.co, en Twitter como @inci-radio, en Facebook como Emisora Inci. Nos pueden llamar al teléfono 384-6666 a la extensión 102. Y en WhatsApp estamos en el 316-528-1236. Recuerde también entrar a la página www.insi.gov.co/insiradio o descargar la aplicación móvil de Insi Radio 3.0 en tiendas para Android o iOS. Los dejo entonces con otra fabulosa canción que nos gusta mucho a Pacho y a mí, que se llama El Diablo, de San Alejo. Ahí va. Hasta otra ocasión.
Conexión INSI con Juan Carlos Sainz y Rafael Castañeda.